presentarle un video a manera de introducción para hablar del tema que quiero y deseo predicar hoy. Tal vez lo ha visto ahí por internet. Tal vez ponen solo un pedacito porque luego es muy repetitivo. Entonces, tal vez si ponen el videito, los primeros 30 segundos.
Absurdo final en una carrera de Francia. Dos ciclistas festejaron antes de tiempo y quedaron en ridículo. Charlie Mer, uno de los perdedores, sostuvo que lo que sucedió le servirá de lección para el futuro. La edición 2023 de la carrera francesa Saint-Symphorien-sur-Croise quedará para siempre en el recuerdo de los fanáticos por haber tenido uno de los finales más absurdos de la historia de la competencia.
Ahí está bien.
Y que ha dejado en ridículo a dos...
¿Qué les pasó? Jugaron de vivos. Pensaron que ya estaba todo listo, celebraron y venía Speedy González ahí atrás, ¿verdad? Les pasó y los dejó en ridículo mundial. ¿Por qué presento este video? Bueno, porque Pablo nos advierte de algo como eso. No tan exacto, pero más o menos. Está en 1 Corintios capítulo 9 y verso 26 y 27. El apóstol Pablo dice: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. El versículo, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo hace una analogía tomada de las competencias, una carrera o una pelea de boxeo. Y lo que está diciendo es: tenga cuidado de cómo compite. Eduque su cuerpo, dígale lo que él tiene que hacer, o bien lo podrían descalificar. Creo que esas son palabras mayores, pesadas, difíciles. El apóstol Pablo nos recuerda un principio, y justamente es el título de la enseñanza: no es cómo inicias, sino cómo terminas. De eso se trata la carrera cristiana, porque ¿cuántos conocen a alguien o han conocido que empezaron muy bien y hoy no está? ¿Cuántos crecimos a la par de gente muy llena de Dios y hoy están muy llenos no de Dios? Y es triste porque uno los ama, los conoce, algunos son familiares. ¿Qué les pasó en el camino que no terminaron su carrera? Pablo da una clave y Pablo dice: golpee su cuerpo. ¿Qué significa esto? Golpear, esta palabra se deriva de un término que se podría traducir como disciplinar. Y de alguna forma está diciendo es: golpéese debajo del ojo. Esa es la idea que da este golpear. Pablo daba golpes fulminantes justamente a cualquier área de su cuerpo que se quisiera desviar para otro lado. Yo creo que a veces tenemos que golpear un ojo. Creo que a veces es golpear la boca cuando hablamos de más. Creo que a veces es golpear la boca cuando mentimos. ¿Cuántas cosas en nuestra vida necesita un estates quietos para ver si de verdad nuestra vida termina la carrera que tiene que terminar? Juan también aporta lo siguiente en 1 Juan 2:19: aunque salieron de nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Delicado haber crecido con alguien a la par que hoy no esté y que ande perdido y además renegando contra Dios. Porque la Biblia dice es: estuvieron acá pero nunca fueron de nosotros. Y muy triste encontrar un versículo como esos. También Pablo explica a los Gálatas capítulo 5 verso 7: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? La Biblia deja saber que el mayor obstáculo que existe para no terminar una carrera ha sido, es y será el orgullo. Ese es Julio con interpretación de Zampa. El problema primario para no terminar la carrera no está fuera de mí, no es alguien a quien yo pueda culpar. El problema está en el orgullo. No es qué me hizo alguien, es qué me hace el orgullo cuando alguien me hace algo en la vida. Porque es cierto que hay cosas que nos pasan. Algo nos puede estorbar, alguien nos puede estorbar, una actitud, una mala cara, un rechazo, algo nos podría ocurrir. El asunto no es lo que nos ocurra, porque siempre nos ocurrirán cosas. El asunto es qué me grita el orgullo que yo debo hacer cuando esas cosas me ocurren. Porque cuando una persona es gobernada por el orgullo, lamentablemente no termina su carrera. El orgullo nos hace perder familias, nos hace perder hijos, distanciarnos de amigos. El orgullo nos hace cambiar de iglesias porque no casó a mi hija. El orgullo nos hace enojarnos porque no me atendieron en consejería cuando yo ocupaba que me atendieran ya. Y por orgullo me enojo. ¿Cuántas cosas? Y lo más chistoso es que casi todos pensamos que no tenemos. Y el orgullo es como un hongo. Hay un honguillo en la espalda que se llama, de las tantas variantes, se llama pitiriasis versicolor. Si hay un doctor por ahí, perdón. Así fue como lo escribí, no sé si lo dije ni bien, ni sé si es correcto, pero usted tiene misericordia. Pitiriasis versicolor es un hongo horrendo que sale en la espalda y le hace como un mapa. Lo sé, me salió como a los 20. Iba yo a la playa a jugar de Conan, con hambre, ¿verdad? Seco, pero uno a esas edades, uno piensa que uno tiene algo. Entonces paraba todo lleno de Copperton, ¿verdad? Y todos los pelillos, ahí el viento, y andaba uno por la playa. Qué cosa molesta, oiga. Pero para uno, uno está en su etapa y va el ángel a la par de uno. Luego el ángel se va. Lo cierto es que yo caminaba ahí en la playa con el Copperton jugando, y era tanto que pasaba en la playa, ya se da cuenta que llevo 20 años no meterme en la playa, que me salió un honguillo que se llama así. Fui al doctor, el doctor me dijo, échese un jabón que se llama azufre, jabón de azufre. Yo llegaba donde mis amigos y ellos decían, huele como a diablos. Y yo, su abuelo, era mi espalda llena de jabón de azufre. Quitaba el hongo, 2 meses después me ponía el sol y volvía a salir. Entonces fui donde el doctor otra vez y le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, ya hay nada, el hongo vive en usted. No se exponga al sol. Pero se quita, y me dice, sí, si no se expone al sol. Después de ahí no volví a meterme al sol. Cuando ando en bici, mire, parezco a Fantasmín, lleno de bloqueador número 140. ¿A qué voy? Que me dijo, no es solo con usted, todos lo tienen, pero algunos hay cosas que se los detonan. Y creo que así es el orgullo. Todos tenemos, pero hay situaciones, personas o cosas que nos detonan aquellas áreas de nuestras vidas que no son tan bonitas y realmente nos vemos feo. Dice Ezequiel capítulo 28, hablando del rey de Tiro, pero claramente no está referido a un ser humano, está referido al diablo. Ezequiel 28, verso 11. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría, de hermosura perfecta. Verso 13, estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Verso 14, fuiste elegido como querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios, caminabas sobre piedras de fuego. Verso 15, desde el día en que fuiste creado, tu conducta irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. ¡Qué versículo! Era un matrimonio extraordinario, hasta que la maldad halló cabida en aquel que adulteró. Era una persona que tenía su mente bastante sanita, hasta que la maldad le inspiró a ver lo que no debía en internet. Era una persona que se llevaba bien con todos, hasta que la maldad le dijo, resienta, odie, deje de hablarle a la gente. Qué delicado esto de permitir que la maldad haya cabida en el corazón. Convirtió a un querubín en diablo. Qué triste saber de verdad que podemos haber comenzado muy bien y terminar muy mal, porque aquel querubín perfecto ahora es llamado espanto. Esta historia la he contado tantas veces que usted hágame como que nunca la ha escuchado. Que siempre que hablo de estos temas necesito contarla. Estaba predicando en Tibás hace bastantes años, 10 años atrás, una lección de humildad. Porque yo iba a predicar a esta iglesia a un grupo de mujeres y me había invitado varias veces. Cuando llego, voy entrando con cara de ungido, así con la Biblia, caminado de santo. Cuando está en la entrada dos señoras y profundamente emocionadas, me ven Yo sé que me están viendo, señoras. Y le dice una a la otra, ahí está, y yo escuchando. Ahí está el pastor Vega. Uy, qué bendición. Es que él cuando predica nos hace reír y nos hace llorar. Me sentí como un capítulo de Pasión de Gavilanes. Oiga, que ahora soy novelesco, hago reír, hago llorar. Me sentí como el cuento de la tía Pochita. No sé qué me sentí, pero me sentí bien. O sea, sonó bonito. Tanto que el transcurrir del camino ya no llevaba ni cómo caminar porque yo sabía que me estaban viendo. Entonces iba yo caminando como no sé dónde meter las manos. Se siente bien. Que a uno lo admiren, se siente bien que digan cosas lindas de uno, se siente bien que usted llegue al trabajo y le diga a un compañero, ¡opa! ¡Qué cabellillo! Mire, y en la casa el viejo ese ni cuenta se da, pero usted llegó a otro lado, se siente bien. ¿Cuántas dicen amén? Cuidado, dice amén. Pero se siente bien. Sentirse con el ángel todavía que volvió, medio chueco, pero volvió, ahí está el ángel. Entonces me siento detrás de ellos y se seguían tocando el hombro. Uy, ay. Y yo me sentía como Chayán, ¿verdad? Una cosa así. Ahí está, hasta que la líder pase, el pastor Vega. ¿Se imagina cómo pasé yo? El pecho de este tamaño, you know, ¿verdad? Medio millón de copias obligado. Parecía reggaetonero. Agarro el micrófono. Mire, pero en serio, todo esto lo viví. Al micrófono, buenas, qué cosa. Y a partir de ese momento se me olvidó el mensaje. Se me trabaron las letras. Yo pasaba las páginas, Dios mío, ¿qué es esto? Y comencé, buenas tardes, se me fue la voz. Es el peor mensaje que se ha dado en la historia de todas las humanidades, de todas las eras. A los 20 minutos yo oraba por dentro, Señor, que se acabe esto, Padre. Trágame tierra, Señor. No quiero volver a predicar en mi vida, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¡Qué lección! Ahora me subo cada vez que voy a predicar, siempre hago una reverencia y Señor, pasa tú antes que yo, porque me acuerdo de Tibás. Y Tibás me recuerda que el único grande es el Señor Jesucristo y todos los demás simples servidores que por pura gracia le servimos al rey. Quiero hablar de Saúl, el primer rey de Israel, elegido por la terquedad del pueblo que no estaba conforme con lo que tenía. Abro paréntesis, qué triste es no agradecer lo que Dios nos da porque siempre espero otra cosa. Al final exijo a Dios que me dé otra cosa, pero no era lo que me convenía. Cierro paréntesis, solo para alguno que reciba la lección. Hablemos de Saúl porque hay dos tipos de Saúl. Está el Saúl número uno, y está el Saúl número dos. El Saúl número uno es extraordinario, maravilloso, humilde, todo un cosi, un partido increíble para cualquier amadita que esté buscando un compañero para toda la vida. Saúl es esa persona que en su primera etapa no tenía nada malo. Sencillamente extraordinario. Se lo voy a confirmar con la Biblia. Pero luego hay un Saúl 2 y lamentablemente ese último Saúl no terminó su carrera bien. Primera de Samuel 9:2, Quis tenía un hijo llamado Saúl, buen mozo, apuesto, como ningún otro, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Era guapetón, alto, tenía un perfil griego, exagerado, ¿verdad? Dice que él miraba a todos así para abajo porque aquí le llegaban. Tipo era un típico papacito del tiempo y de la época. Ya para empezar parecía que en la repartición de belleza el tipo llegó de primero allí. Primera de Samuel 9:3, el padre le dice, toma uno de los criados, ve a buscar las burras. No recriminó, no, dijo sí señor, obediente y fue a buscarlas. Primera de Samuel 9:5, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse. Un hombre considerado con el papá, además de obediente. Primera de Samuel 9:6, el criado le contestó, este pueblo vive un hombre de Dios que es famoso, todo lo que dice se cumple, vamos allá, a lo mejor nos indica el camino. Este hombre Saúl busca consejo en Samuel, un profeta de Dios. Vaya sumando las cosas buenas que tenía. Primera de Samuel 9:7, Pero si vamos, dice Saúl, ¿qué le vamos a llevar? Era un hombre dador, agradecido. Dice 1 Samuel 9, 20 y 21, lo que Israel más desea, le dice el profeta Saúl, no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dices eso? Respondió Saúl, no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. Tenía un concepto claro de sí mismo, soy tan pequeño que cómo Dios me va a escoger para que sea rey de su pueblo. Es un concepto aterrizado. Yo todavía me pregunto por qué soy pastor de una iglesia. Hay que tener un concepto aterrizado. Después de lo que uno vivió y lo que uno hizo, lo último que yo sería pastor. Primera de Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, ungió como rey, lo besó, le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Y fue obediente a todo lo que le dijo Samuel. Primera de Samuel 10:9. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Dios mismo llega donde Saúl y toma aquel corazón y lo cambia en un corazón nuevo. Además, dice la Biblia en el verso 10, en efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas le salió al encuentro. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien comenzó a profetizar. ¿No es cierto que tenía todo? Su primera misión como rey y destruye a todo el pueblo enemigo, además valiente. Cuando lo llaman para ser rey, se esconde detrás de unas maletas porque estaba asustado. Lo asustaba el puesto, el cargo. Yo lo encuentro humilde. Yo lo encuentro con un montón de características extraordinarias, pero escuché bien. Esa es la versión 1. Todos tenemos una versión 1. Cuando llegamos a un trabajo por vez primera, la versión 1 dice que toda escoba nueva barre bien. Cuando estamos conquistando, ¿verdad?, a la amada, hay una versión 1. Yo hasta lavaba platos de la suegra. Hay una versión 1, ¿verdad? Uno tiene que hacer para que vean que el sistema de mercadeo funciona, ¿verdad? Siempre hay una versión 1. Uno llega a una iglesia por vez primera, aquí estoy para servir, mire, Dios me ha llamado, oh, aleluya. Y vienen con una espiritualidad lindísima en lo que pueda, mire, y lo corrige uno, claro, yo voy a aprender. Hay una versión 1 que es linda en todo momento y en todo lugar. Hay una versión 1 que ojalá Dios primero se mantuviera a lo largo de los años. Díganme en qué hacer, estoy para esto. Lo que pasa es que a veces esa versión uno cambia por algo. ¿Quién ha visto Toy Story? Los que tenemos hijos pequeñitos, creo que todos, ¿verdad? Hay una donde sale un oso que se llama Lotso. ¿Quién lo conoce al oso Lotso? ¿Sí? Me pongo a leer más la Biblia, ¿qué es eso? Mire, yo también las veo. Hay una escena, el oso era un oso bonito, buena gente, porque los animalitos hablan. Era un oso bonito, buena gente, el preferido del chiquito, no, la chiquita era. El preferido del Willa ese. Mire, el oso cae en la calle, ya está viejo de por sí, y le consiguen uno nuevo a la criatura. Y esta es la imagen y una voz que es el narrador que dice: y desde ese día algo cambió dentro del Lotso. El hombre se hizo amargado, perturbado, enojado, vengativo. ¿Cuántas historias matrimoniales no terminan con la cara del oso Lotso? ¿Cuánta gente en una iglesia no termina con... pueden sacar la mía. Dios los bendiga, quitaron la imagen. ¿Saben qué cambió a Saúl? Un puesto, un puesto, un puesto. Eso cambió a Saúl. Un puesto, una posición, un título universitario. Eso lo cambió. ¿Saben qué cambia a la gente? Un poquito más de plata. Eso cambia a la gente. Hay tantas cosas que nos cambian el corazón así de un día para otro. Pero tenemos que estar tan abiertos los ojos porque... hay gente que cambia y de verdad, hay gente que podía culpar a otros, de verdad, porque de verdad que nadie sabe cuánto podría la persona cambiar hasta que no le pase algo. Cuando yo fui pastor de jóvenes de la otra iglesia, el pastor general un día me quitó ¿Cómo me va a quitar si yo era una cosa maravillosa? ¿Qué se le ocurre? Y un día me dice, Marco, mira, estuve orando y Dios me dijo que tengo que quitarte. Y yo, ¿pero por qué? Yo estuve orando y Dios no me dijo. Eso fue lo que le dije. Y él me respondió, es que el pastor soy yo. Sí, pues yo soy el de jóvenes. Miran qué argumento más poderoso. Y él me dijo, sí, pero es una instrucción pastoral. A partir de ahora ya no estás. ¿Y la razón? Y me dice, ¿que no estás? Ese día me di cuenta de mis grietas de carácter. Me enojé contra él, contra el mundo, contra Dios, contra Jackie. ¿Por qué? No sé. Uno siempre mete a la esposa en las broncas. Andaba peleando día y noche, diciéndole a Dios, me quitaste mis ovejas, como si hubieran sido mías. No hay nada que muestre más el corazón orgulloso que podríamos tener nosotros hasta que algo nos falta. Aquello que exigimos que era nuestro, aquello que pensamos que de verdad era nuestro. Allí se muestra el corazón auténtico. Pero el único responsable de tus emociones eres tú mismo. Uno podría culpar a la gente, es que lo que me hicieron, usted es el único responsable. La pregunta no es qué te hicieron, sino qué te haces con el orgullo, se lo decía ahora. Saúl 1, maravilloso. ¿Cuántos aquí tienen la versión 1 todavía? No están tan seguros, ya me di cuenta. Qué problema, ¿verdad? Porque la versión 2 es fregadilla. Bueno, vamos a hablar de la versión 2 porque yo creo que algunos hemos pasado a veces a la versión 2 y tenemos que devolvernos. Porque esta versión 2 hace que no termines la carrera. Las primeras cosas que encuentro en Saúl, de este que le hablé tan bien, ahora le voy a hablar muy mal. ¿Saben cuántos años reinó Saúl? 42. No fue que reinó un año ni dos. Tuvo toda una vida para enmendarlo y al final terminó mal, perdiendo su vida, sus hijos y toda su generación desarraigada de esta tierra. ¿Por qué terminó mal? Porque habían cosas que seguía cargando que no tenía por qué cargar. Había cosas que eran demasiado peso para su espalda, como para la suya. Y hay que soltarlas si queremos terminar la carrera. La primera característica, si usted la tiene, diga amén o ayayay. Saúl comenzó a mostrar facetas de su vida en el Saúl 2. Número uno, impaciente. Amén o ayayay. Amén y ayayay. Primera de Samuel 13:8 dice, allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Los soldados comenzaron a desbandarse. Saúl ordenó, tráigame el holocausto, los sacrificios. Yo mismo lo hago. No puedo esperar a los demás. Es que los demás no van a mi ritmo. Yo necesito avanzar en esto. La verdad es que yo puedo caminar sin la gente. Eso es un problema. La impaciencia es un problema serio, si me hace tomar decisiones que lastiman a los demás. El pecado no fue que él ofreciera un sacrificio, el pecado es que no esperó la asistencia indispensable del sacerdote Samuel. Hago la pregunta, ¿cuántos aquí han cometido errores por impaciencia? ¿Cuántos aquí se habrán casado por impacientes? Yo estoy en los cursos prematrimoniales, me encanta ir un ratito y decirles, estamos aquí para decirles que no se casen. Y todos se me quedan viendo siempre asustadísimos. No, pastor, es que venimos para casarnos. Sí, estamos para decirle que no se casen si realmente no han hablado todo lo que tienen que haber hablado. No han sacado todo lo que tienen que haber sacado y no se han puesto de acuerdo en todo lo que tienen que haberse puesto de acuerdo. Porque el matrimonio no es un juego. Pero la gente es que yo le amo. Y si no me caso mañana, quién sabe cuándo. Pero haga el curso prematrimonial, no hace falta. Es mañana, me casa. Una cosa así como que uno dice, pero tranquilo, bro, que es la precisa. Ya la gente se imagina cosas. Bueno, póngale nombre al chiquito. Mire, pasa pues tanta cosa allí por la vida que uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta carrera? A la hora de comprar cosas, ¿a cuánto les ha ganado la impaciencia? No tenía usted plata. Pero la impaciencia le dijo, compre, 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 la vida es ahora, compre. Y allá va doña impaciencia, empujándolo una vez más. Cuidado con el corazón impaciente. Ese es un corazón orgulloso, que quiere que se haga todo cuando él dice, cuando ella dice. Segunda característica, es un corazón insensible. Primera de Samuel 14:24, los israelitas desfallecían de hambre. Saúl había puesto al ejército bajo este juramento. Mire qué loco. Maldito el que coma algo antes de anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Estaban en plena guerra y él los tenía en ayuno. ¿Verdad que es raro? Es como que vaya a competir a una vuelta ciclística y le diga a todos los compas: ok, pero hasta que no lleguemos allá a los 120 kilómetros no comemos nada. ¿En serio? ¿Está loco? Saúl estaba loco, creo yo. No importa mi ejército, no importa mi familia, no importan mis amigos. Cuando tomo una decisión, la tomo porque es lo que yo quiero. ¿Ha escuchado cosas como esas? Pasa mucho en el adulterio. No le importa cuántos afecten ni a cuántos se lleven en banda. Es que es mi decisión. Esto es insensibilidad real y pura de aquella gente que no termina su carrera. ¿Saben quién comió de lo que Saúl dijo que nadie comiera? Jonatán, el hijo de Saúl. ¿Saben cuál fue la solución que dio el rey? Pues mátenlo a su propio hijo. ¿Cuánta gente por insensibilidad ha matado a sus hijos? Por una palabra mal dicha, matados emocionalmente, matados espiritualmente. ¿Cuántos tienen esposas o esposos que los han matado con una sola palabra? Y a partir de ese día ese corazón cambió. ¿Por qué? Por la insensibilidad. Cuando dejamos de sentir lo que deberíamos sentir, golpeamos a los demás. Número tres, una de mis, creo, no, esta no la que sigue, ceguera espiritual. Primera de Samuel capítulo 14 verso 34 también les dijo: vayan, díganle a la gente que cada uno me traiga su toro, su oveja para degollarlos, comerlos acá, y que no coman carne con sangre para que no pequen. Ojo, había una ley que decía de parte de Dios que en la sangre está la vida. Entonces los israelitas no podían comer sangre, morcilla tampoco, porque en la sangre está la vida. Entonces no tenían por qué comer sangre. El asunto está en que Saúl es capaz de ver los pecados de su propio ejército, pero no es capaz de ver los suyos. Alguien que no terminará su carrera es alguien que anda viendo todo lo que fallan los demás y que es muy duro cuando fallan otros, pero suele no ver sus errores. Y cuando él comete uno, entonces dispara contra todos. De por sí aquí también falla, y yo me di cuenta de tal, y de por sí en la iglesia uno falla poquito. ¿Qué le pasa a esta persona? Está ciega. Ciega a sus errores, pero es ojón para los errores de otros. Retumban las palabras de Jesús cuando dijo: ¿quiere usted sacar la paja del ojo del hermano suyo? Primero deténgase y saque usted el árbol que tiene metido en su ojo. Cuando lo saque, tal vez va a poder ver bien que el otro no era para tanto. Porque a veces juzgamos más fácil a otros. Pero juzgarnos a nosotros es lo que nos tocaría hacer en realidad. Cuatro, para mí una de las más delicadas: sordera. Primera de Samuel 14:37, Saúl le preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en las manos de Israel? ¿Qué dice después? Pero Dios no le respondió. Ya cuando dejamos de escuchar a Dios, peligro, cuidado. Cuando escuchamos una palabra como esta, decimos: uy, si hubiera estado mi mamá apenas para ella. Uy, la suegra, esta se la mando ahí en el link para que le caiga. Mire, ya cambió la historia. Siempre he dicho que qué es lo que pasa a veces en las iglesias, que cuando uno hace un llamado, nunca pasan los músicos, nunca pasan los pastores ni los líderes, como si estuviéramos nosotros en una nube, ¿verdad? Viendo a todos los pecadores terrícolas, y nosotros en la nube, porque con nosotros no es. Pastor, óreme, sí, ahí voy, recibe. Y ahí seguimos, cuidado, se cae esa nube, hermano. Cuando ya la palabra deja de ser para mí, el problema no es la palabra, el problema soy yo. Que el corazón se ha endurecido, que ya lo que Dios me habla no llega, que ya la palabra ni siquiera, que me duermo en el culto. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se duerme viendo el partido. Delicado. Y termino, número 5. Bueno, son 6, pero digo termino para que sepa que luego de esa termino. Número 5. Mire qué tipo. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Tiene un concepto de sí mismo, pero como de este tamaño. Pablo decía, ninguno tenga un concepto de sí que tiene que tener. Pero una persona orgullosa que se ha perdido en el camino hace cosas como estas. Primera de Samuel 15:12, por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y se ha erigido un monumento. Estaba tan enamorado Saúl de sí mismo que fue y se hizo una estatua y abajo puso con amor para ti, de Saúl para Saúl. Qué cosa, tipo más enfermo. Y uno dice, ay, qué bárbaro, ¿quién se haría una estatua? Yo jamás. Pues nos hacemos estatuas de nuestro conocimiento, de todo lo que hemos logrado, de la fama, de lo bonito que es. Nos hacemos estatuas de lo buen padre que soy, de lo predicador que soy. Cuidado, porque ante Dios solo puede haber un rey, y es Jesucristo. Todos los demás somos adoradores de ese rey. En nuestro corazón no puede haber ni lo carga que soy y cómo yo dirijo un ministerio y cómo yo haría. Allá en la otra iglesia tuve una experiencia muy fea. Había un grupo de oradores, de rezadores, le decía yo, íbamos a orar todos los viernes y por ahí a veces llegaba una señora que era una profeta. Hay profetas de verdad y la señora, ¿verdad? Y hay otros que no son de verdad. Yo creo en la profecía bíblica. Creo en gente que Dios le revela cosas también. La Biblia lo enseña, así es. He tenido experiencias extraordinarias con eso. Y la señora se me acercó un día y encima misteriosa, porque hacía los ojos para ellos. Y me dijo, pastor. Bueno, no me decían pastor, Marquito. No me diga Marquito. Yo soy Marco, ya crecí. Me decía, Marquito, mira para arriba. El pastor de esta iglesia es usted. ¿Cómo afecta eso adentro del corazón? Yo amaba a mi pastor, él era el pastor. A la otra, Dios me mostró en una visión que Dios te levantará y te ungirá y que lo quitará él. Me lo repitió como 100 veces en un año. Cuando yo llegaba a la iglesia y veía al pastor, yo decía, usurpador de mi puesto. Mire, por más que no quisiera, esas cosas golpean. Cuando alguien me agradecía porque ministraba, predicaba, entonces yo, para gloria de Dios, para gloria de Dios. Y por dentro decía, sí, Señor, me estás afirmando, aleluya, me estás afirmando. Y comenzó a inflarse el autoconcepto. Me preguntaban, ¿y vos cómo te ves? Yo, como un simple servidor. Y por dentro, pero el pastor de esta iglesia. Al final, el pastor me echó. Y nunca fui pastor de allá. Por eso le digo, la señora estaba un poco equivocada. En mucho. Y con sus palabrerías me enredó la vida a mí también. ¿Pero saben por qué me la enredó? Por orgulloso. Si hubiera sido un poquito más humilde, yo le digo, señora, apartaos. No quiero escucharos. Ah, vio. Reina Valera 60. Fuera. No quiero escuchar su voz. Aquí hay un hombre que se respeta y es aquel. Ah, no. Dígame más. Lléneme. Ínfleme. Y ahí estaba mi estatua. El único grande es Jesús. No son los hijos. Quítele la estatua a los hijos. Quítele la estatua a su esposo, a su esposa. Si me puso a mí en una, más perdido que la llorona buscando al chiquito. Bájeme del pedestal y miremos a él y agradezcamos a él y honrémoslo a él, que es el único que merece gloria, honor, honra, alabanza. Y última, ve que eran seis. Desobediente. Pasó de ser súper obediente a desobediente. Ahora sabe mucho. Ahora es el que toma las decisiones. Ahora cuestiona a todos. Primera de Samuel 15:19. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor?, le dijo el profeta Samuel. ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y el tipo dice: yo sí he obedecido. No obedeció a nadie. Samuel le dice de parte del Señor, era Samuel 15:23, la rebeldía es como ser un adivino, la arrogancia es como ser un idólatra. Qué pesado. ¿Por qué mucha gente no termina su carrera? ¿Por qué comenzaron bien y terminan mal? Porque permitieron cosas en sus vidas, en sus maletas, que no les permiten avanzar. Y hay que soltarlas. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, terminó orgulloso, adorando a los dioses de sus mujeres. Solo 1,000 tenía. Jonás, por orgullo, pagó su viaje para huir de lo que Dios le dijo, 3 veces más caro que ir donde Dios lo había mandado, a Nínive. Sansón, el hombre más fuerte, terminó siendo engañado ¿por quién? No, por el orgullo. El gran Elías está en la cueva y dice: Señor, es una injusticia, solo yo te adoro. El Señor le dice: what? Tengo 7,000 más que no han doblado sus rodillas a los dioses, que me adoran como usted. Y usted piensa que es el único. Orgullo. Compartía estos días una historia que he compartido a 3 personas en consejo. Se la comparto a usted, que la tenía dispuesta para hoy. Alguna vez la dije predicando acá. Pequeñito, 6, 7 años de edad, mi madre fue muy abusada, golpeada por un padrastro agresor, le he contado. Ya grande, quise sanar esos recuerdos hablando con un especialista, amigo de otro país. Estábamos reunidos ahí por Zoom. Él me dijo: contame un poco de esos rollos que viviste pequeño. ¿Cuál fue uno de los peores? Y yo, bueno, nos encerraron en el baño, mi padrastro, a todos mis hermanos, mientras afuera sonaba. Y luego abrí la puerta y cuando logramos salir del baño estaba ahí tirada mi mamá, rota, quebrada, llorando sangre. El tipo fue a acostar a dormir. ¿Qué hicieron? Uf. Entonces me dijo: cierre los ojos y cuéntame, revívelo. Cierro los ojos y dije: gritar, asustarme, correr, ¿a dónde? No sé. Creo que me metí debajo de una cama y esto con los ojos cerrados. Él me dice: permíteme llegar a esa casa. Me estoy asomando debajo de la cama. Ahí te veo al fondo. Y me dice: salga. Y me devolví. Porque le dije ahí debajo de la cama: no quiero. Como si le estuviera hablando el chiquito. Y él me volvió a decir: salga. Y le volví a decir: no quiero. ¿Por qué? Porque me asusta. Lo trabajó al revés, lo que llaman psicología inversa, porque luego me dijo: ok, quédese ahí para siempre. Entonces me asusté y dije: no, entonces sí quiero. Entonces me dijo: entonces salga. Y le dije: bueno, ahí voy. Luego me dijo: abra los ojos. Yo los abro, lo tenía en la pantalla al otro lado. Me dice: ¿ya saliste? Le dije: sí. Me dice: ya eres grande. El chiquito quedó atrás. No lo cargues contigo. Ya creciste. Ya nadie te va a maltratar. Ya eres grande. Que te digan eso así de golpe te hace reaccionar. Yo andaba con Marquito toda mi vida, ahí cargándolo. Y ante cada situación que no comprendía, saco al niño que habita en mí para que reaccione. Esos enojos extraños, es Marquito, ¿sabes? Esas explosiones de ira, es Marquito. Entonces, en lugar de crecer él, yo decrecí y me puse a la estatura del chiquito, que nunca creció. Él ese día me hacía entender que ese no tenía por qué yo cargarlo más. Que ya yo crecí, que Dios me dio la oportunidad de hacerlo bien ahora, y que podía ahora defender a mis hijos y amarlos, aunque a veces me equivoco. No les pregunte, pero sí a veces me equivoco. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay cargas que no podemos seguir cargando. Hay historias que no podemos seguir llevando. Son demasiado pesadas, demasiado dolor, y que nos impiden caminar bien, que nos impedirán posiblemente terminar la carrera, o la llevaremos la carrera con un montón de dolores, toda la vida dolidos, y solo una vida tendremos. Vi la noticia en CNN de estos tres afroamericanos que mataron a un chico de 14 en el 86. Lo metieron a la cárcel, cadena perpetua. Lo soltaron esta semana porque se habían equivocado, no fueron ellos. Casi 40 años después. Entonces les van a pagar, les van a indemnizar con 38 millones de dólares. Parece que un millón por año. Ya bajé. Una sola vida tuvieron. Y los mandaron a una cárcel. Y decía, la vida nuestra no puede ser tan diferente que la de ellos. Cuando toda la vida que tenemos la vivimos atrapados en amarguras, en dolores, en historias que no nos permiten avanzar. ¿Qué tienes para soltar? Suéltalo. Suéltalo. Hoy soy yo el que le digo a usted, salga de la cama. Hoy soy el que le miro a los ojos y le digo, ya eres grande, ya te puedes defender con la gracia de Dios, ya eres libre. No tienes por qué vivir bajo el temor, bajo la impulsividad, bajo la angustia. Puedes vivir libre, como Dios siempre quiso que fuera. Póngase de pie, por favor. Le invito a que cierre sus ojos un minuto. Alguna historia que tiene que soltar, puede levantar sus brazos al cielo mientras cantamos juntos. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Con tus brazos en alto, dile al Señor, anhelo, deseo estar contigo, te busco y hoy permanecer toda mi vida a ti. Sé que aquí hay mucha gente que no es que no quisiera terminar su carrera, pero creen que no pueden. Creen que el camino es más difícil de lo que pudieran sobrellevar. Pero no es eso. Es que lo has intentado en tus fuerzas y hoy necesitas las fuerzas de papá. Ese que ensancha tus hombros. Ese que te habla al oído. Ese que toma tu corazón y sana las heridas. Ese que está interesado en que termines la carrera y la termines libre. Que vivas la vida en libertad. Que vivas la vida sonriendo otra vez. Que vivas la vida sin las cargas tan pesadas. Que alguien o algo nos hizo cargar. Con tus brazos en alto, dile a Dios, hoy suelto lo que estorba. Hoy golpeo mi cuerpo. Hoy perdono si es que tengo algo contra alguien. Hoy suelto a la gente que me hizo daño. Porque quiero confiar en ti, Señor. Son dichosos, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Puedes decirlo fuerte, dichosos. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas. Anhelo, Señor. Anhelo. Deseo. Me muero por estar contigo. Y hoy ruego. Permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me por estar contigo. Toda mi vida a ti. Con tus ojos ahí cerrados, recibe de Dios. Él vino a darte vida eterna. Él vino a amarte y poner una corona de justicia en tu cabeza. Vino a cubrir tu cuerpo con un manto de perdón. Vino a sanar tus heridas con sus manos. Darte una vida abundante, que nada estorbe en tu camino, que nada estorbe en tu corazón, para que al final lleguemos a la meta. Señor, terminamos esta noche, como siempre, reconociendo que tú eres todo en nuestras vidas, que tú eres nuestro Dios. Nuestra fuerza en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Dios les bendiga.